Magic.
Bienvenido al podcast Locutor y Empresario. Locutar bien no es suficiente.
Hoy quiero hablar de los grupos, de los gremios, asociaciones y todo tipo de grupos que se forman por un fin. Y quiero hablar sobre si estos grupos o cuál sería la forma de que estos grupos sean realmente algo muy valioso para los individuos y para la sociedad y no se conviertan en un desastre, en un peligro o en algo que termine dando resultados negativos para los individuos que son parte del grupo. Esto pasa, por ejemplo, para dar un ejemplo muy simple, un partido político muchas veces termina siendo en deterioramiento de la imagen de los individuos que forman eso, y pues obviamente los individuos nunca más se les ve de la misma manera una vez que han pertenecido a un partido político. Es decir, cuando uno abierta y declaradamente es parte de un grupo, pues obviamente el grupo a uno le genera una imagen, te hace quedar bien o te hace quedar mal, o tú haces quedar bien o tú haces quedar mal al grupo. Y entonces, ¿qué pasa con los grupos, las asociaciones y todo este tipo de cosas? Una de las cosas que suele pasar, no solo con este tipo de grupos, con la mayoría de grupos humanos grandes, es que cuando son grupos que tienen como fin algo que no es necesariamente tangible o algo que no es productivo realmente, se vuelve un lugar de mucho conflicto. O puede que tengan algo tangible y un fin bastante valioso, pero la gente no lo tiene tan claro y entonces se vuelve un lugar de conflicto. Si no, miren en sus grupos de WhatsApp de, si eres padre, pues de padres de familia de una escuela. Miren sus grupos de WhatsApp de condominios, edificios, conjuntos residenciales, etc. Miren sus grupos, miren en general cómo funcionan los grupos, en qué se ponen de acuerdo los grupos. Lo que la mayoría quiere en un grupo normalmente es lo que más va a destruir el grupo. Esto pasa, si no, miren el ejemplo de nuestros presidentes. Lo que la mayoría elige, la mayoría del pueblo elige en un país, normalmente es lo peor para toda esa sociedad. ¿Ok? Eso es un hecho. Esto no es un tema que estoy inventándome. Pueden observarlo con los hechos y ver que cuando hay grupos, la democracia es lo que es, pero es así. Cuando la mayoría decide algo, la mayoría normalmente va a decidir por lo más destructivo. Y por eso tenemos los gobernantes que tenemos, y por eso se aprueban las leyes que se aprueban, y por eso pasan las cosas que pasan. Y normalmente, lo que la minoría quiere o lo que la minoría piensa, obviamente es rechazado. Entonces, el punto es que estar dentro de un grupo es un arma de doble filo, porque por un lado puedes tener un grupo de personas que te defienden, que de pronto dan la cara por ti también, de pronto son un respaldo a cierto nivel, pero también son, mientras más gente tiene un grupo, simplemente suma la cantidad de conflictos y dramas a ese grupo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y este es el punto. ¿Qué hay que hacer para que un grupo no se vuelva un drama? Si tú quieres ser parte de un gremio o una asociación, quieres formar un gremio o una asociación, quieres lo que sea que tenga que ver con un grupo, que no sea empresarial, obviamente, porque si hablamos de grupos empresariales, pues es otra conversación, pero ahorita estamos hablando de estos grupos que no tienen como fin hacer un negocio en particular, sino que tienen otros fines. Bueno, tienen que haber ciertas cosas que cumplen con leyes naturales para que realmente valga la pena, para que valga la pena estar ahí, para que valga la pena crearlo, para que valga la pena defenderlo. Y es muy importante porque tú como individuo tienes que crecer, tienes que prosperar, tienes que florecer, tienes que estar mejor. Y tu decisión sobre con qué grupos te alías definitivamente es algo que te va a ayudar mucho o te va a perjudicar mucho en el mediano, corto o largo plazo, según a qué grupo te juntaste. Entonces, el primer punto es, para que un grupo funcione, es decir, para que un conjunto de personas puedan realmente lograr algo juntos, tiene que estar claro cuál es el producto de ese grupo. Es decir, con producto me refiero a qué es esa cosa valiosa que el grupo entrega a la sociedad. En las empresas es muy fácil y por eso las empresas pueden sobrevivir con más facilidad que otro tipo de grupos porque tienen algo valioso que entregar a la sociedad. Llámese zapatos, o llámese música, o llámese casas, o llámese arbolitos. Pero si entregas algo que puede ser intercambiado y que los otros necesitan, que los otros desean, entonces la gente está dispuesta a darte su tiempo, su dinero u otros tipos de ayuda a cambio de lo que tú les das a ellos. Entonces, el primer punto que tienes que preguntarte para tu gremio, tu asociación, si la vas a formar, si vas a ser parte de una, es qué entrega el grupo a la sociedad como grupo. No cada individuo, porque cada individuo, si hablamos de un gremio, una asociación de locutores, cada individuo entrega locuciones. Es muy simple, ese es el producto, locuciones. Locuciones actuadas, locuciones comerciales, lo que sea. Entregas locuciones. Pero ¿qué entrega el grupo? Si voy a ser parte de un grupo, la primera pregunta es ¿y qué entrega el grupo? ¿Cómo yo voy a aportar para que este grupo entregue lo que se supone que debería entregar? ¿Qué es la razón de su existencia? Un grupo existe para entregar algo a la sociedad. ¿Ok? Entonces es muy importante esto. Y si tiene un buen producto y tú ves que lo que se entrega es valioso y te gusta, tiene un punto a favor, es un buen grupo. ¿Ves? Así de simple. Es igual que uno entra a una empresa. Si vas a una empresa que crea productos que son dañinos para la sociedad, sabes que no estás en un buen grupo, por más dinero que hay ahí, por más glamour que hay ahí. Pero cuando hay grupos que hacen bien a la sociedad, pues uno quiere ser parte de estos grupos. Y uno se vuelve miembro, no importa a veces si cuesta un poco, si no cuesta, uno quiere aportar a la sociedad y entonces se junta grupos que mejoran a la sociedad. Pero si no, y no está produciendo nada, pues también es un buen indicador, ¿ok? ¿Qué produce el grupo? ¿Qué entrega el grupo de verdad a la sociedad? ¿Ok? Y hay que definir eso justo. Un grupo no entrega lo que entrega cada individuo, porque si un grupo entrega lo que entrega cada individuo, ya no estamos hablando de un grupo sin fines de lucro, con fines sociales o con fines de justicia, sino estamos hablando de un grupo comercial, que es obviamente otro estilo de grupo y eso ya se rige por otras reglas. Que eso ya sería, no sé, yo me pongo una plataforma de locutores y entonces yo cobro una comisión por hacer publicidad a todos los locutores. Entonces eso ya no necesita ser ni un gremio ni una asociación. Eso ya es un, lo que sea, como se le llame, una plataforma, una empresa o lo que uno quiera ponerle el nombre. Pero es básicamente una comercializadora de un talento, de individuos a través de un mismo espacio, como un mall, como una tienda, como cualquier cosa. ¿Ok? Si el grupo es un grupo que a cambio de tu membresía te da educación, realmente es más como una escuela. Te está dando educación, está bueno, pero eso es una escuela. El grupo que te entrega educación a cambio de dinero se llama escuela. ¿Ves? Entonces es muy importante descubrir, bueno, ¿qué me da este grupo a mí? Por supuesto, pero ¿qué entrega el grupo a la sociedad? Porque si voy a formar parte del grupo es porque yo tengo que aportar a que ese grupo entregue eso a la sociedad. Segundo punto, tiene que tener un propósito. Tiene que haber algo que se quiera alcanzar a mediano o a largo plazo. Eso le da vida a un grupo. En eso es más fácil, sobre todo los grupos que buscan justicia, mejorar las condiciones de los individuos. Atraen mucho porque tienen normalmente propósitos en este aspecto, sí, más claros. Pero mira bien y descubre cuál es el propósito del grupo al que tú quieres pertenecer. El propósito, ¿para qué sirve el grupo? Ese es el propósito. El propósito de una persona es para qué sirve la persona en el universo. El propósito de un grupo es para qué sirve el grupo a la sociedad. Si el propósito de una constructora es entregar casas de buena calidad y a buen costo a la sociedad, bueno, es valioso, ¿no? La sociedad necesita vivienda a buen costo. Entonces ese puede ser un grupo que tiene un buen propósito. Si tú como individuo tienes como propósito mejorar la vida de las personas a través de la comunicación, pues tienes un gran propósito, ¿no? Es mejorar la vida de la gente a través de un talento que tú tienes. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu grupo? Y esto, pues, es valioso a medida que sea grande el propósito. Si es un propósito muy pequeñito, será un grupo que tal vez logre su propósito demasiado rápido. Y entonces tendrá que ponerse otro propósito. Y si es un propósito más grande, pues esto genera más empuje, más lucha, porque de pronto requiere más esfuerzo, más recursos. Y eso genera un buen impulso. Y eso está muy bien. Hay que tener grupos con grandes propósitos que no se puedan lograr de la noche a la mañana. Eso da vida, eso da compañerismo. Y eso ayuda a que uno también le dé a ese grupo una razón para existir. Y definitivamente hay que luchar por lograr el objetivo. Pero una vez que se logra, tiene que ponerse otro objetivo. ¿Ves? Porque si no, el grupo se muere. Es como las parejas que tienen como objetivo educar a sus hijos. Y entonces cuando la pareja ya educó a sus hijos y realmente no había un propósito de pareja, la pareja se destruye. De pronto viven juntos 30 años más, pero ya ni se hablan. Eso pasa con, escucha, miles de parejas en el mundo conocidas, la mayoría por todos ustedes. ¿Ves? Porque tenían un propósito, cumplieron su propósito y no supusieron un nuevo propósito. Entonces hay que estar renovando los propósitos a medida que se va cumpliendo. Entonces, y si el propósito es más grande, pues obviamente es más valioso, es más emocionante. le da más vida al grupo tener un gran propósito. Si es un propósito pequeño, o es un propósito dañino, o es un propósito sin importancia, pues no es un grupo realmente que pueda tener una tendencia a expandirse en el largo plazo. Eso es muy importante. Propósito y producto. ¿Qué entrego y para qué existo? ¿Para qué estoy ahí como grupo? Muy importante esto, entender cómo beneficio a la sociedad y qué le entrego a esa sociedad. Bien, el siguiente punto es entender cómo funcionan las leyes naturales de los negocios, de la vida. Entonces, si tu grupo es un grupo, por ejemplo, que quiere, y me voy a meter con un tema álgido, pero porque es así, porque de eso se trata este podcast, de hablar de cosas importantes. Si tu grupo lo que quiere es lograr imponer a través, por ejemplo, de una ley gubernamental o a través de la unión de los miembros, imponer al mercado un precio, por ejemplo, o una serie de precios, eso tiene sus riesgos. No está mal querer tener un precio que uno quiere, pero cuando hablamos en el mundo de los negocios, hay leyes naturales que rigen los precios, que normalmente viene por el equilibrio de cuántas empresas o personas ofrecen algo y cuántas personas o empresas desean ese algo, y ahí se llega a un punto en el que la gente considera que eso es justo. Obviamente hay distorsiones de esto cuando hay grandes empresas que imponen condiciones a los otros. Una gran empresa que compra todo impone el precio. Una gran empresa que vende todo lo que hay sobre un producto puede imponer el precio. Y eso obviamente está prohibido por la ley. Y aún así existe. Y hay cosas por ahí muy similares a esto que se llaman monopolios o oligopolios, en donde pocos tienen mucho poder. Pero en el caso de que no sea así y que no haya una distorsión de estas, el hecho de imponer, sea por una ley gubernamental o por el hecho de tener una cantidad de miembros grande, imponer un precio, esto en la historia se ha demostrado que termina creando lo que se llama un mercado negro, que básicamente es un conjunto de compradores y vendedores del mismo producto o servicio que están por fuera de la ley o por fuera de lo que es legal o de lo que se impuso dentro de ese grupo, esa mayoría. Imagínate ahora cuánta gente empieza a pedir cosas con inteligencia artificial solo por el hecho de no pagar tal vez un precio. ¿No está bien? No, seguramente no está bien, pero es lo que muchos compradores van a hacer en el momento que se vean impuestos. Porque el mundo de los negocios justamente tiene negociaciones. Yo cedo, tú cedes, yo tengo una cosa, yo tengo otra. Y entonces mira, para tú poder tener el precio que tú necesitas tener y tú quieres tener, tú puedes tomar dos decisiones. La una, luchar por años para que un gobierno te permita tener el precio que tú quieres cobrar por imposición. Y la otra es generar el suficiente deseo y crear la suficiente demanda y el suficiente deseo para que te paguen lo que tú quieres cobrar. ¿Ves? Así funciona la mayoría de empresas. Si no puedo mostrar la calidad que tengo, no puedo cobrar suficiente. Si puedo mostrar, defender la calidad que tengo y puedo vender la calidad que tengo a través de las herramientas de marketing y relaciones públicas, la gente está dispuesta a pagar más. Si no, ¿por qué crees que mucha gente está dispuesta a comprar un iPhone al doble, triple o cuádruple del precio de lo que puede comprar un teléfono inteligente chino que entrega exactamente los mismos beneficios? Hasta mejores cámaras, mejor memoria, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué razón Apple puede vender un iPhone a muchísimo más precio que un teléfono chino? Bueno, eso está dentro del mundo del marketing y las relaciones públicas. Entonces nadie puede imponerle el precio y iPhone puede poner el precio que le da la gana y la gente va a estar dispuesto a pagarlo porque hicieron un trabajo de mostrarse superiores a los demás, con muchos valores y bueno, cosas que no voy a profundizar porque tienen que ver con marketing y relaciones públicas. Entonces no necesitan imponer un precio, lo que necesitan es trabajar duro en mostrar lo superiores, lo increíbles que son, y la gente va a seguir comprando. Y de hecho hacen filas las personas fuera de los almacenes de Apple en muchos lugares del mundo el día anterior a que salga el nuevo iPhone, que seguramente ni siquiera es superior, ni siquiera es tan bueno, ni siquiera es mucho mejor que el anterior modelo que había. Pero mira el poder de la comunicación. Entonces, si estamos hablando de locutores, si algo un locutor tiene la capacidad de hacer es de comunicarse y comunicarse bien. Y comunicarse bien significa que tienes una gran capacidad de crear, una gran capacidad de generar deseo, una gran capacidad de persuadir, de seducir. Y entonces, si tú tienes esta gran capacidad, pero te toca ir al extremo de voy a imponer esto, porque yo considero que esto es lo justo, aunque el mercado me esté demostrando que tal vez mi producto o servicio no está siendo tal vez valorado o por alguna razón no se está pagando lo que es, y yo lo impongo, Es la otra forma, definitivamente que se puede, y de hecho en varios países se ha hecho y ha funcionado momentáneamente. Pero en todos los países donde existe esto también existe un gran mercado negro. Cuando yo he viajado de un país a otro y pregunto, bueno, ¿cuáles son los precios estándar aquí? Me dicen, los de la asociación tal son estos, pero nadie los paga. Así me han dicho en varios lugares. Nadie los paga, claro, ahí sí hay quien los pague, pero finalmente me dicen, pero vas a encontrar mucho más barato y bueno en otros lados. Entonces, ves, termina siendo una cosa perjudicial. Es triste, no digo que esté bien ni mal, pero es lo que es cuando un grupo trata de imponer algo y no hay un rango de negociación, o se trata de imponer algo que está ya antinatural a lo que el mercado puede pagar o está dispuesto a pagar independientemente de si puede o no puede. Entonces generamos conflicto. Generamos un conflicto que genera el mercado negro paralelo, que está por ahí escondido, también produciendo y también vendiendo y también comprando cosas. Entonces, ese es el grave problema. Y el otro problema grave de buscar una imposición de precios es que si logras que finalmente un gobierno, que igual no le interesa, porque a los gobiernos les interesan las armas, les interesan las drogas, les interesa la medicina, les interesa el petróleo, esos son negocios grandes, la minería. No les interesa el arte, los locutores, los músicos, los artistas, los guionistas, los cinematógrafos, no les interesa a los gobiernos. Pero aún así, si tú logras con una gran lucha, porque tienes buenos contactos, y logras que un gobierno apruebe una ley en donde se puede imponer un precio, por ejemplo, entonces ahí lo que tú tienes es, ok, lo logramos, y cantas victoria. Y ese presidente o ese gobierno cambia en 4 años, en 8 años, y básicamente vuelves a lo mismo de siempre, a lo mismo de antes. No lograste realmente un cambio a futuro, a largo plazo para tu grupo. Lo que lograste fue un momento de, tal vez sí, mejorar la economía y mejorar la producción. De hecho, una muestra de eso es que en Ecuador, la ley de comunicación que se puso, si no me equivoco, año 2000, no sé si fue 8 o 10, una ley de comunicación que prohibía que se produzcan productos publicitarios fuera de Ecuador, independiente de qué marca sea, claro que nos generó mucha producción a todos durante un tiempo. Pero ahora, y a la ley ya no está bajo los mismos términos, y ahora las empresas nuevamente, las que no les parece justo esto, no les parece bien, o las que se sintieron que se les impuso, buscan cualquier hueco a la ley y buscan cualquier manera para no producir en Ecuador. Y buscan las maneras de producirlo en otros lados. Y por supuesto, apenas salió la ley, ya salió, como dicen vulgarmente, salió la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Empresas que entonces ahora voy a prestarte mi factura para que salga como producido en Ecuador, pero tú eres una empresa colombiana, eres una empresa argentina. De estos casos, miles de casos. Entonces, ves, produce distorsiones, las imposiciones producen distorsiones, pueden producir beneficios. La pregunta es, ¿el beneficio es a largo plazo? ¿Es el bien mayor para todos? ¿O te brinda una falsa comodidad de que tienes este gran beneficio, igual que la ley del 1x1 para la música y algunas otras leyes que otros gobiernos han hecho en otros países? Definitivamente logran beneficios, pero son a largo plazo. ¿Lograron un cambio realmente en el pensamiento de la gente o no? No voy a decir que todos no ni que todos sí. Seguramente algunos habrán funcionado, otros no. Pero hay que ser cuidadoso con esto y hay que pensar bien cómo lo vas a lograr. Porque si por último vas a decir, ok, voy a lograr esto, bueno, ¿cómo voy a lograr para que esto además venga de la mano de algo que realmente logre la comprensión de las personas? Porque si la gente no lo comprende, en el momento que puede salirse con la suya, se va a salir. Y va a ser lo opuesto a lo que se le está pidiendo u obligando. Entonces, si vamos a imponer precios, ok, impongamos los precios. Todos los locutores cobramos X cantidad. Ok, pero ¿cómo damos comprensión? ¿Cómo logramos que esto, una vez que deje de ser obligación, la gente no nos mande de una patada y empiece a consumir otras cosas o empiece a vengarse de alguna manera, porque eso pasa en los mercados, de quienes les impusieron, pues ahora van a ser castigados? Porque esto pasa también, ese tipo de cosas pasan porque son seres humanos los que están finalmente a cargo de las áreas de producción, de comercialización, etcétera, o ejecutivos de empresas. Finalmente son seres humanos que son irracionales, muchos, porque así es el mundo. Mira las redes sociales y ahí vas a ver qué tan racional o qué tan irracional es el mundo. La mayoría de la gente, como dije al comienzo, cuando estás en un grupo, no piensa de forma racional. Las decisiones de la mayoría no son racionales, y cuando te pones de acuerdo con la mayoría, lo más seguro es que te estás poniendo de acuerdo en cosas destructivas. Los individuos por sí mismos piensan muy bien, son mucho más cuerdos. Cuando tú piensas por ti mismo y observas las cosas por ti mismo, tú realmente puedes tener opciones y decisiones y observaciones cuerdas. Y es muy seguro que si eres una persona muy cuerda y has intentado poner cordura y decir tu opinión en un grupo, lo más seguro es que saliste mal parado o mal parada. Lo más seguro es que te vieron como, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a esta loca? ¿Cómo va a decidir eso? ¿Cómo va a decir estas cosas? Si todos son malos, hay que matar a todos, o cosas así que son muy clásicas de los grupos, ¿no? Esas sensaciones de venganza y de irracionalidad y de victimizarse, sobre todo, de ser víctimas, de buscar venganza, de buscar cómo yo soy más víctima y cómo doy responsabilidad a los demás. Eso es un clásico de los grupos. Pero los individuos pueden pensar bien por sí mismos. Entonces, mira, observa también qué pasa. Si logras esto con un grupo, logras una imposición de precios, te va a servir en el futuro. Si hay mucha inflación, ¿de cuánto te va a servir esto? ¿Ves? Son cosas a pensar. Son cosas que en serio hay que pensarlas porque los locutores estamos cerca de este tipo de situaciones y tenemos que pensarlas. Tenemos que descubrir las herramientas y cuáles son las mejores herramientas a largo plazo para lograr nuestros objetivos. Al igual que en muchos mercados hay muchas injusticias en el mundo de los locutores, claro que sí, pagos súper tardíos, justamente imposiciones de precios de empresas grandes. Claro, no es bonito, pero es lo que existe. El tema es qué vamos a hacer nosotros con eso y si las aparentes soluciones que nos han vendido definitivamente son las mejores a largo plazo o no. Yo no voy a decir, como dije hace un momento, cuál es la mejor ni cuál no es la mejor. Lo que sí puedo decir es que cuando conoces ciertas leyes naturales del comportamiento humano y de los negocios, puedes predecir que ciertas cosas definitivamente son más funcionales que otras y que otras definitivamente suelen llevar al grupo a degradarse un poco más de lo que pueda ser un beneficio. Y finalmente, lo último que quisiera agregar para el tema de los grupos, si tú vas a ser parte de un grupo, eres parte de un grupo, de una asociación, es ¿cuán responsable eres tú de tu grupo? ¿Ok? Si ya tienes un buen propósito y tienes un buen producto, ¿cuándo tú te estás responsabilizando por tu grupo? ¿O estás esperando que el presidente del grupo o el dueño del grupo, como se le llame, el secretario general del grupo, sea el que haga todo, sea el que piense, sea el que luche? Y tú estás ahí solo para mandar una firma, para quejarte en el grupo de WhatsApp, para decir sí, sí, de acuerdo, o no, no, para votar. Eso no es ser parte de un grupo. Eso es ser un individuo individualista que está dentro de un grupo de WhatsApp o dentro de un sistema de correos electrónicos en los que puede dar su opinión. Un miembro de un grupo valioso se responsabiliza por su grupo y busca la manera de aportar a su grupo para que ese grupo sobreviva mejor cada vez, para que se expanda, para que sea cada vez más grande, más poderoso. Y con poderoso me refiero a que puede influir con más fuerza en la sociedad. Entonces te dejo también este cuestionamiento en los grupos en los que eres parte. ¿Cuánta responsabilidad tienes? ¿Estás de verdad apoyando? ¿Estás de verdad preguntando qué necesitas de mí para que esto esté mejor? ¿O estás esperando que él, la presidente, secretario, dueño, sean los que hagan todo? Ah, es que esto no pasa porque esta directiva no hace las cosas. Eso es irresponsabilidad, ¿ves? Esperar que la directiva sea la que haga cosas. La directiva existe para servir definitivamente, pero la directiva es directiva de un grupo. Solo significa que ahí arriba hay uno, dos o tres individuos lo suficientemente cuerdos y lo suficientemente inteligentes para haber, y lo suficientemente responsables además para haber decidido hacerse cargo de un grupo de 30, 40, 50, 80 personas o el número que sea para llevarles a un mejor lugar. Pero ¿qué estás haciendo tú para que este grupo en serio logre sus objetivos? Si no eres de la directiva, y si eres de la directiva, bueno, ya sabes de lo que te hablo, está mucho peso sobre tus hombros. Entonces, hay que tomar responsabilidad. Si uno va a ser parte de un grupo y quiere que ese grupo sea bueno y sobreviva, uno tiene que participar activamente y hacer algo para que ese grupo mejore. Y si algo de la directiva te parece espantoso, no armas un grupo de bullying entre varios y haces cargamontón y se juntan entre varios a derrocarle al líder y hacer cosas extrañas. Lo que hace un ser racional, responsable y que quiere ayudar es hablar directamente con los implicados y decirles, miren, tengo estos datos que muestran que tal vez estamos yendo por el lugar incorrecto. Quiero aportar, quiero opinar sobre esto y quiero ayudar a que se hagan los cambios. No solo voy a opinar y luego dejarles a ustedes el trabajo. Voy a opinar y voy a ayudar más, ayudarles a que esto vaya mejor. ¿Ves? Si consideras que tu grupo no tiene un gran propósito, bueno, entonces proponga a la directiva y a los miembros, busquemos un mejor propósito. Yo creo que podríamos mejorar. ¿Ves? Y tal vez no en masa, porque lo más seguro es que en masa te van a insultar la mayoría. Eso pasa. Pero si hablas con los individuos racionales de los grupos, vas a poder lograr muchas cosas. Y si tienes un gremio, una asociación que lo que busca es que se paguen en tiempos justos, que se paguen los precios justos, es maravilloso. Pero tenemos que tener estos elementos para lograr esa supervivencia y lograr esos objetivos. Y mientras no todos se hagan responsables de esto, los pobres, entre comillas, pobres líderes, o sea, los que están solos a la cabeza, el esfuerzo es multiplicado por 20 si no tienen a su gente ahí respaldándoles, pero respaldándoles con trabajo, respaldándoles con acción, no respaldándoles con lindas palabras, aplausos, felicitaciones y luego quejas de que las cosas no son como te gustaría que sean. Así que te dejo estos datos para que lo pienses, para que lo compartas y para que si tú vas a ser parte de un grupo, eres el dueño de un grupo, vas a formar grupos de lo que sea, veas que tengas estas cosas. Puedas observar a que tu grupo, como dije, es un grupo valioso porque tiene un gran propósito. Es un grupo que entrega un producto a la sociedad. Es un grupo que realmente no intenta violar leyes naturales de los negocios, del comportamiento humano. Es un grupo que definitivamente lo que busca es positivo para la sociedad. Y luego es un grupo donde la gente está dispuesta a ser responsable por los demás. Y si tienes eso, puedes tener un grupo que llegue a las estrellas. Y si no, pues hay que crearlo. Un abrazo. Magic.